Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y desde el origen de la burbuja inmobiliaria. Vamos a buscar ya los datos en el Congreso de los Diputados. ¿Dónde está Ricardo Rodríguez?
La comisión de investigación deberá echar a andar en un plazo máximo de 2 meses, según el acuerdo alcanzado entre PSOE, Podemos y Esquerra y asumido por el PP y Ciudadanos. Los socialistas pretendían y han conseguido que la comisión lleve a cabo una visión retrospectiva desde el año 2000. Antonio Hernando, portavoz.
La crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, el papel de los organismos reguladores y de las distintas instituciones, así como la regulación de las entidades financieras y de su actuación desde el año 2000 hasta el 2015.
La comisión será formada por 17 miembros de todos los grupos, tendrá una duración inicial de 6 meses y por ella desfilarán, entre otros, los exgobernadores del Banco de España encargados de supervisar todo el proceso.
Primera visita a España del presidente argentino, de Mauricio Macri. Los Reyes han recibido a Macri y a su esposa en el Palacio Real, donde está en marcha la ceremonia de bienvenida. Así que allí nos quedamos, Carmen Lavallén.
Sigue en marcha hasta ahora el recibimiento de los Reyes al presidente de Argentina y a su esposa aquí en el patio de armas del Palacio Real en una vistosa ceremonia, una visita con la que Felipe VI estrena formato más solemne y largo en este lugar emblemático que traslada la ceremonia de bienvenida a los mandatarios extranjeros desde el Palacio del Pardo y que se va a mantener ya para las siguientes visitas de Estado. La de Mauricio Macri es la primera en España en 600 días. El presidente argentino intervendrá hoy en el Congreso y después almorzará junto a los Reyes en Zarzuela. Ya por la tarde-noche tendrá lugar la cena de gala de nuevo aquí en el Palacio Real.
Posible nuevo caso de violencia machista en Barcelona. Un hombre con orden de alejamiento se ha entregado a la policía tras confesar que había asesinado a su mujer. Y en Valencia, la policía ha arrestado a otro hombre por su presunta implicación en la muerte de una mujer que cayó por el hueco de una escalera. Más datos, COPE en Valencia, Luis Agudo.
A esta hora continúa siendo interrogado en la Jefatura Superior de Policía un hombre por su presunta implicación en la muerte ayer tarde en Valencia de una mujer colombiana de 48 años que cayó al vacío por el hueco de una escalera desde un cuarto piso en un edificio de la avenida Tres Cruces. El arrestado es un inquilino de ese mismo edificio y con el que al parecer había tenido una relación sentimental la víctima. Sin embargo, la policía parece descartar en sus primeras hipótesis iniciales que estemos ante un caso de violencia machista e insiste en que la detención de esta persona se ha producido tras las abiertas contradicciones en que está incurriendo.
El Papa Francisco manifiesta su preocupación por la situación de hambruna declarada en Sudán del Sur, donde 1 millón de personas están al borde de la inanición. Son palabras del Santo Padre durante la audiencia general, así que nos situamos ahora en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
El conflicto fratricida y la crisis humanitaria que condena a morir de hambre a tantas personas, entre ellas a muchos niños, ha llevado al Papa a pedir la puesta en marcha de acciones concretas para remediarlo.
En este momento es más que mai necesario el empeño de todos a no fermarse solo a declaraciones, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti.
Francisco también ha agradecido el trabajo de la Operación Naval Sofía, que ha conseguido salvar a más de 100.000 inmigrantes en el Mediterráneo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Sevilla ante una de sus grandes noches europeas, Carlos Ganga.
Es la tercera vez que está en octavos de final de la Champions y busca los cuartos contra el Leicester, el campeón inglés que llega un puesto por encima del descenso en la Premier. El partido arranca a las 9:45. Buscamos la última hora del Sevilla. José Manuel Oliva.
El Sevilla se va a concentrar a partir de la 1:00 p.m. en su habitual hotel cercano al Sánchez Pizjuán. Recordemos, a la baja por sanción de mercado se une la de Pareja por lesión. Sampaoli sancionado tendrá que ver el partido desde la grada. En el Leicester la única duda es si Slimani será titular. Hay más de 2.500 ingleses en Sevilla. De momento no hay incidentes en un partido declarado de alto riesgo.
Hoy también se juega el Oporto-Juventus. Ayer el Atlético de Madrid dio un gran paso hacia los cuartos tras vencer vencer 2-4 al Bayer Leverkusen con goles de Saúl, Griezmann, Gameiro y Torres. El Manchester City tuvo que remontar para acabar ganando 5-3 al Mónaco. Y en la Liga Española, Valencia-Real Madrid juegan el partido aplazado de la jornada 16 en Mestalla a las 7:15. Boro tiene las bajas de Montoya, Santi Mina y Rodrigo, y es duda Gallá. Zidane ha recuperado a Sergio Ramos y ha dejado fuera de la convocatoria a Pepe y Asensio. Hay tiempo de juego en la cadena COPE desde las 6:30.
Gracias, Carlos. Ahora son las 11:05, una hora menos en Canarias. Ahora la información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Cuidar a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo lo habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero, de la Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso, porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad en los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y usted, María, buenos días.
Hola.
Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el centro comercial Nuestra Señora de África, Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
que manda en esta tertulia es Mario Escuela y me pidió que ya empezáramos antes. Empezamos antes, ¿no, Mario?
No, ahora mandaré yo en algo. Yo no mando en nada, yo soy un pobre jubilado.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Mira, bien.
Demasiado abrigado, ¿no?
Sí, es que estoy mal.
¿Sí?
Sí, ayer estuve en el hospital, estoy con las pruebas de la azúcar, ahora me toca el día 9 lo de la cabeza, a ver si puedo meterme, porque me están llamando la atención en el hospital esta semana. Ha sido una barbaridad que no me meto con el presidente y que tengo que meterme más con el presidente, porque es el culpable, es el director de la orquesta. Ya que ellos no saben de música, no saben cómo se afina la música, yo creo que el tema que de la situación económica de Canarias...
Si todo funciona como las donaciones de sangre, Mario, vamos mal. Por cierto, voy a saludar a Pablo Machado, director de comunicación del Grupo Capisa. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Lo de las donaciones, no hay por dónde cogerlo, Mario.
Mire, yo esta mañana estaba oyendo el tema. Yo creo que todavía es peor de lo que se estaba tratando. Es que el tema sanitario en Canarias es muy grave. Yo, oftalmología, por ejemplo, yo me toca el día 9. Pero es que si fallo por cualquier motivo son otros 3 meses a esperar. Y esto hay que solucionarlo de otra manera. El tema sanitario es un tema que no se puede mirar económicamente solo. Hay que mirarlo más socialmente.
Más humanamente, ¿no?
Ya lo de humano es la palabra exacta.
Yo ahí puedo opinar también. Porque yo no soy, gracias a Dios, usuario en mi persona, pero sí en la de mi hijo. Yo tengo un hijo con una enfermedad de las que se llaman raras. Gracias a Dios, él está fantástico, muy bien. Y en gran medida por los grandes especialistas y médicos que tenemos en Canarias. Pues bueno, yo puedo ir a visitar el hospital pues 6-8 veces al año, y lo hemos hecho así durante los 15 años de los 16 que tiene de vida, ¿no? Y yo la verdad que estoy tan agradecido por el trato que nos han dado los grandes médicos que hay, pero sí es verdad que es complicadísimo. Somos muchos habitantes, la medicina ya no se puede tratar de forma tan personal porque son muchísimos expedientes, todos requerimos inmediatez y urgencia y eso no es así. Los ciudadanos somos muy egoístas, queremos que ante cualquier susto o suceso que tengamos nos atiendan sobre la marcha y no puede ser, ¿no? Y nos volvemos muy exigentes. Cuando alguien tiene una enfermedad de verdad y ve que está metido en una vorágine de gente, de ATS, de médicos, de centros, macrocentros, que son muy complejos de gestionar, entonces nos ponemos a protestar. Pero a pesar de todo ello, yo estoy enormemente agradecido y la verdad que el Hospital de la Candelaria en concreto, con el que hemos ido siempre, también tratamos en Madrid otra parte, lo que puedo decir es que entre el Hospital de Madrid y el de la Candelaria no hay mucha diferencia.
Yo creo, Pablo, que muchas veces efectivamente son los grandes profesionales los que salvan las deficiencias del sistema en sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo comparto lo que ha dicho el compañero Pablo, y yo no sabía nada de lo de tu hijo. Soy bastante sensible a todas esas situaciones, pero yo creo que nosotros no tenemos que envidiar. Yo iba antes mucho a Navarra porque yo hice aquí, promovimos 216 viviendas, sistema cooperativo. Y la empresa que nos ayudó mucho era de Navarra, porque el crédito primero lo cogimos de Caja Laboral Popular, que es como Confederación de Cooperativas Mondragón. Entonces, yo tengo que decir que los profesionales nuestros son excelentes. Sí, sí. Son, yo no digo los mejores nunca de ningún sitio, pero como el mejor de cualquier otro sitio.
Roberto Oiris, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Roberto?
Estupendamente, mucho viento, mucho frío, y esto tiene que acabar.
Oiga, Roberto, buenos días.
Buenos días, no, pero que primero al...
Porque a Roberto no le gusta el frío.
No, sí me gusta, y ahora que tengo que cuidarme en el sentido de...
¿Estás malito?
No, de la playa.
Pues mira, si tiene frío, pregúntale a Mario Escuela por el chaleco que se compró, que es una pasada. Eso no pasa frío ninguno, ¿eh?
Pues yo el lunes estuve en Aruca y hacía un frío, frío tremendo. Aquello parecía la Orotava.
¿Sí? ¿Sí?
Era precioso, era precioso.
¿Cómo vas a comparar a Arucas con la Orotava?
No, pero parecía.
Yo he pedido aquí en la COPE de Las Palmas un seguro, porque entrar en el callejón este es terrible.
La verdad que hay un viento en la avenida Escaleritas y particularmente en la plaza donde tenemos los estudios de la COPE.
Oh, ahí está la COPE, en la Escaleritas.
En la avenida Escaleritas, sí.
Que el nombre exacto es el Pedro Infinito.
Eso más arriba.
Bueno, ya... no es Pedro Infinito desde donde estaba el cine.
No, no, yo no conozco esta zona, sino la COPE. Yo no soy...
¿La COPE?
Sí, la Mira, COPE, pero es verdad lo que dice Roberto Boiri. O sea, tú entras en esa plaza, que bueno, está abierta por el extremo posterior, y hay un viento y una corriente horrible,
sí, sí,
¿no?
Sí, es cierto. Lo bueno, que me tiraba ahora, ¿eh?
Me calle Alceste también está ahí.
Me tiraba y lo más grave es que me despeinó.
Mira, y has hecho el ejercicio, Roberto, de subirte a la azotea del edificio donde está COPE, que es enorme, que tiene por lo menos 15 plantas.
Bueno, bueno, a mí me da miedo subir.
Da un vértigo tremendo. Sí, yo me sumo un par de veces así al paralelo y da un vértigo tremendo. ¿Han visto esos edificios de la Avenida Escalerita? Es enorme,
sí,
¿no?
Sí, 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 enorme, enorme.
Bueno, pues
enorme.
Es increíble. Tiene una vista espectacular, eso sí, una vista espectacular, pero da respeto, sí,
pero
¿eh?
Para verano, para verano.
Oye, Roberto, voy a hacer una comparativa. Estábamos hablando aquí de sanidad porque Mario pues ha tenido que acudir a los hospitales. Y estábamos diciendo cómo funciona el sistema sanitario. ¿Qué funciona mejor en nuestra tierra, la sanidad o el sector primario? ¿O qué funciona peor? ¿Vamos a ponerlo así?
Bueno, no, depende. Yo creo que la sanidad no funciona mal. Yo creo que hay falta de una gerencia competente para solucionar los temas de la sanidad canaria. Hay grandes profesionales.
Ahora tenemos un gran consejero.
Yo lo conozco y creo que es buen profesional, y yo creo que la sanidad canaria lo que tiene es, necesita una gerencia efectiva que solucione los problemas de la sanidad, porque los profesionales son de primer orden. Sí. Hay operaciones aquí que se pueden hacer en Estados Unidos igual, es decir, yo ese tema no lo discuto jamás.
Correcto.
Los profesionales. Ahora, la agricultura, hombre, la agricultura funciona bien. Funciona bien en cuanto que nadie se muere si no te atienden. ¿Han entendido?
Sí, 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 sí. No, yo estoy contigo, Roberto, en que ¿cuál es el desespero mayor de los pacientes? Pues, por ejemplo, que tengan un dolor, que tengan un síntoma y no sepan de qué es, a qué obedece, y que vean que su consulta con el especialista se la dan dentro de 6-7 meses o más. Sí. Y que después, una vez pasas por el especialista, te manda una prueba diagnóstica y a lo mejor tiene que esperar otra vez otros 6 meses.
Sí, pero
y mientras tanto, ¿cómo se vive ese padecimiento? ¿Cómo se vive?
Yo quiero decirte una cosa y lo digo sin ánimo de hurgar. Yo digo lo del tema de la gestión hospitalaria, porque yo he tenido que ir, por ejemplo, en Bélgica, en Bruselas, a algún médico, y nadie en Bélgica se atreve a ir a un hospital ni a una urgencia. Van a los centros, como aquí los ambulatorios, y entonces funciona de otra forma, es decir, los hospitales aquí se llenan hasta por lo mínimo, teniendo un centro de salud al lado competentes, porque aquí, por ejemplo, en Guanarteme hay uno, en el bueno, hay es decir, yo creo que lo que falta es orientar a los pacientes. Totalmente. Y no todo el mundo al hospital.
Mire, la gente ahí aquí así en Tenerife, segunda ciudad en importancia de las Islas Canarias, la isla que
será Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Ten cuidado con Mario. Lo que estás diciendo, ¿eh?
Segunda, la primera es La Laguna.
¿Es ruinito o no es ruinito, Roberto?
Total, y además yo eso lo apoyo porque como soy lagunero, pues yo se lo apoyo.
Aquí hubieron
eso se lo permite, ¿no?
Eso sí, lo demás no.
Hubieron manifestaciones y todo para el Hospital del Sur. Hay 48 camas y están vacías.
Sí, eso
y todavía están pidiendo más. Entonces, yo siempre he discutido y he analizado y he dicho dos grandes hospitales de referencia y ambulatorios.
Total.
Y servicio de ambulancia. Pero es que el problema es que el servicio de ambulancia, aquí, como está contratado con empresas privadas, pues no se sabe el sitio donde están.
Pablo.
Yo creo que Roberto dio con la clave. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver un hospital con un centro de atención primaria, y nosotros los confundimos. El centro de atención primaria es aquel que, bueno, pues cuando uno se encuentra mal porque tiene un catarrito o tiene una dolencia leve, pues va allí y ya pues lo atienden y ya lo mandan un especialista, ¿no? Y un hospital es para tratar ya enfermedades detectadas y con necesidad de hospitalización o supervisión continua, ¿no? Son cosas totalmente distintas y nosotros nos vamos a los hospitales a hacer las analíticas sin necesidad. Yo me veo ya es lo más habitual. O sea, no, yo voy a una analítica. ¿Para qué? No, porque ya me toca y me la tengo que hacer y saturamos. O sea, al final, cuando somos muchos los usuarios y demandamos el uso continuado de cosas sin sentido ninguno, porque además, si no, vaya usted a saber que el señor o la señora que dijo que había que hacer una analítica le da un síncope y se muere, pues entonces ya se van 50 a la cárcel. Entonces, los médicos tienen responsabilidades y tienen miedo y no pueden cometer errores. O sea, más vale pasarse de largo que quedarse de corto, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos metidos en una psicosis social que a su vez lo que hacemos es engrosar los problemas de la sanidad y es un tema muy delicado. A ver quién dice que es que no podemos ir al hospital cuando nos da la gana y hay temas políticos importantes de para después obtener en las votaciones el respaldo suficiente. Yo creo que ahí es algo que va con la cultura del país y con el orden. Y cuando seamos más, pues yo creo que más educados en este sentido, tendremos más orden y tendremos una sanidad mejor y no la explotaremos y la utilizaremos en exceso. Y una puntualización. A mí me da enorme pena que médicos con 65 años los hayan retirado.
Totalmente.
Que son eminencias. Y digo, en el caso de mi hijo, don Víctor García Nieto, el nefrólogo infantil, es la eminencia nacional, referencia de la nefrología. A los 65 años le abrieron la puerta, váyase usted, una persona que lo ves totalmente capaz, joven y que todavía tiene mucho que hacer. Pues esos casos, y lo particularizo en él porque lo conozco, y no es que sea amigo de él, es simplemente el médico que trató a mi hijo. Y fui por muchos sitios buscando especialistas y todas las referencias me conducían a él.
Unir lo del tema sanitario con un asunto que abordamos la semana pasada, ¿no? Se suele decir, y por lo menos nuestro consultorio médico de todos los lunes, que hay que cuidar mucho la alimentación y saber lo que comemos, y cada vez vemos más cómo la gente se preocupa por los ingredientes que tienen los productos. Hay gente que ya mira, por ejemplo, en la etiqueta si tienen grasas vegetales, después aquella información que salió el otro día de que se vinculan las grasas vegetales, especialmente a la de palma, a determinados tipos de tumores, ¿no? Me parece muy bien. Hablábamos la semana pasada de que qué pasaría si, por ejemplo, en la etiqueta del pollo se pusiera, oiga, este pollo ha consumido piensos cárnicos. ¿Eso se debería poner? ¿Eso debería saberlo la gente?
Se tiene que poner.
¿Pero no está?
No está. Pero eso la culpa...
Es que muchas veces no sabes ni siquiera ni si es pollo fresco.
No se debería de poner porque no se debería de traer productos que estuviesen bajo esa situación. Porque si está prohibido hacerlo aquí, tiene que estar prohibido importarlo.
Es que el otro día cuando abordamos este asunto, después vi dos o tres mensajes que llegaron diciendo, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que la Unión Europea prohíba ese tipo de pienso en nuestro territorio y después permita que venga de fuera? Y es lo que decía Pablo, la doble moralidad, ¿no? La doble vara de medir, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. La realidad es que la Unión Europea lo prohíbe aquí, pero permite que venga de fuera. Ya que viene de fuera, no se vería indicar eso a los consumidores para que lo sepan, y el consumidor que elija.
No estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo simplemente por lo que dije ahora mismo. Si yo tengo que llevar una lógica, y la doble vara de medir significa que yo no puedo predicar una cosa y aceptar lo contrario. Por lo tanto, si aquí no se puede alimentar a los animales de esa forma, tenemos que prohibir la importación de todos los derivados de los animales que produzcan, pues, con piensos que no están...
Con las normas de la Unión Europea.
Roberto,
¿está de acuerdo?
Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que lo que no se puede tener una doble vara de medir. Es decir, si a mí me prohíben aquí alimentar a los animales de una manera distinta a la que establecen, por ejemplo, en Brasil o en otros países de Sudamérica, yo estoy de acuerdo con Pablo. Es decir, lo que no es posible es de que para aquí está bueno y para allá está malo. Es decir, o todas las normas son para todo el mundo o no son para todo el mundo. Pero ya además diría que hay una especie de doble moral también, por así decirlo, en el sentido, exigimos que pongan todos los ingredientes o todo lo que establece en los sobres, en los paquetes o en los productos que consumimos. Pero yo me pregunto y pregunto, ¿qué consumidor lee lo que tiene? La gente va a lo que va. Es decir, yo tengo la tesis de que todo el mundo desconoce muchas veces lo que se come porque no lo mira, no lo lee. Es decir...
Pero yo creo que cada vez hay más gente que se preocupa por lo que come.
Sí, pero miran sobre todo la fecha de caducidad. Eso sí lo mira la gente.
Pero mira, yo te pregunto, Roberto, o sea, un consumidor de pollo se encuentra con un pollo donde pone explicadito bien en una etiqueta, ¿no? Este pollo ha sido alimentado con piensos cárnicos y otro pollo al lado que dice que no ha sido alimentado, y a lo mejor se lo piensa.
Bueno, sí, se lo piensa.
Primero el precio, estamos de acuerdo, sí. pero oye, a lo mejor si está en un precio más o menos aproximado, dice, ¿por qué voy a consumir este pollo?
Pero también estamos pidiéndole demasiado al consumidor. ¿Qué consumidor que lee que está alimentado con harinas cárnicas y no cárnicas? Él que sabe, por ejemplo, digo la inmensa mayoría del consumidor, si las cárnicas son malas o son buenas, es decir...
No, pero mira, en esto Pablo sabe mucho más, pero hay gente que, por ejemplo, discrimina en función de si ha sido un cereal transgénico, por ejemplo.
Sí,
pero minoría.
Pero los transgénicos aceptados por la Unión Europea son perfectamente válidos y no hay ningún problema. De hecho, muy poquitos son los que no son transgénicos, porque es que eso lo que... Además, es importante que se sepa, o sea, un cereal transgénico es bueno siempre y cuando cumplan las normativas sanitarias establecidas. ¿Por qué? Porque además con eso eliminas un montón de fitosanitarios, con lo cual pues estás haciendo un equilibrio en el que consigues más productividad, consigues un cereal en perfecto estado para el consumo, pero con menos consumo de fitosanitarios.
No. Mario,
yo no estoy de acuerdo con lo que están planteando y con lo que dice Roberto y lo que dice Pablo, por la sencilla razón, hay granjas pequeñas que cuidan mucho la alimentación de sus pollos, pero no aquí, sino también en el territorio peninsular, y tienen un éxito tremendo. Efectivamente, el maíz transgénico no hay ningún problema, es una semilla que la lanza al mercado una de las empresas más grandes del mundo, que es Monsanto, y no hay, hasta ahora no ha habido problema. Esto es que los ecologistas pues han cogido una manía y eso es lo que hay. Yo lo que no estoy de acuerdo es cómo nos engañan, porque tiene que ir todo en la etiqueta alimentaria en el pollo. Es decir, yo tengo que ir ahí al mercado y compro pollo fresco garantizado. Lo tengo que comprar. No tengo yo por qué estar ya mirando etiquetas ni nada, sino el que es... ¿Cómo?
El que es, es.
El que es. Este Roberto sabe.
Te dejó loco con la frase.
¡Ole! Bueno, ya que no está hoy Pedro, pues tengo yo que superar a Pedro.
Pero Roberto...
Que nunca llegaré a Pedro.
Ustedes son dos eminencias, cada uno en su ramo.
Pero Roberto, Mario está diciendo lo que nosotros pensamos, que es que no se puede dejar importar cosas que no sean bajo
la... Si están prohibidas en la Unión Europea, no pueden permitirse.
Sí, pero mira, es que estos niños, apoyados por el gobierno de Canarias y su presidente al frente, importan lo que le da la gana. El otro día tuve que oír, no sé si fue en esta emisora o en una local, a un empresario importador defendiéndolo de la panga.
Fue aquí.
Yo que salgo loco, y es un amigo mío.
Oye, por cierto, menos mal que la Consejería de Educación al final se puso manos a la obra y ha retirado el panga de los comedores escolares. Sí. Les costó, ¿eh?
De los públicos.
Sí, de los públicos.
Claro. Bueno, donde tienen competencia ellos.
Roberto, el consejero o la consejera, pues yo no sé qué tiene el gobierno de Canarias ahí, si tiene
consejera.
Consejera, pues fíjate tú lo que sé yo de esa vaina. Tiene que preocuparse de todos los niños de Canarias, estén en el público, estén en el de las monjitas o estén en el que sea.
El problema de la panga al final era que era un poquito guarro, ¿no? El producto.
Bueno.
¿Y cero valor nutritivo?
Sí, es que eso no tiene nada. Por eso no vale nada.
¿Quién vio el programa que dieron en la televisión sobre la alimentación?
¿Qué programa?
Era terrible.
¿En qué televisión?
En la televisión, no sé ahora. Yo
sí. ¿Verdad, Roberto, que en ese río ¿verdad, Roberto, que en ese río no metemos ni el pie?
Bueno, yo estuve en Tailandia.
Y coño, yo me acuerdo poco que... no viajas tú, ¿eh? No,
bastante, pero bueno.
¿Ya fuiste a ver a Trump?
No, pero iré. No, pero que yo estaba diciendo que yo estuve en Tailandia y yo me acuerdo de subir en una barca de esta, porque hay un mercadillo flotante, que es una maravilla por lo original que hizo ese tema. Y yo veía...
¿No compraste nada?
No. Pero terrible. Pero aquello veías tú la gente en sus casetas que están encima del río, que todas sus necesidades las tiraban. Los chiquillos se retiraban después nadando. Y veías todo aquello. Yo de ahí vine bastante golpeado.
Pero tú no defiendes la frase esa de que lo que...
Lo que no matan gordas, sí. Exacto. Pero si estás acostumbrado de pequeño. Pero ya de grande,
te comes algún algún producto de ahí y,
vamos, y muere,
dura el día, lo suelta sobre la marcha.
Es la única manera, según
el terrible.
Bueno, pues eso que tú viste es la única manera, según los políticos españoles, que hay de eliminar el paro.
¿Dónde? Allá.
No, aquí.
Ah. ¿Pero cómo?
Comer esas cositas no que sé. Joden a uno.
Y Maya,
ah, bueno, hacer, bueno, para bajar las
eliminadas.
Exacto. Sí.
Mira, Maya, hacer un inciso. Las harinas cárnicas no es el problema en sí. O sea, no es el origen de la competitividad en precio de los productos que vienen de fuera, porque a lo mejor pues te estás yendo a mercados donde se produce pollo y a lo mejor no tiene harinas cárnicas, porque es donde son el origen de las harinas de los espera, de cereales, ¿no?
Espera, Pablo, que ahora seguimos hablando porque hemos llegado a las 10:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Ya tenemos aquí a Antonio Herrero con la última hora.
Atención, porque solo el 10% de los afiliados del Partido Popular, es decir, Mayer, 4.000 de los más de 40.000 afiliados en las islas, están al corriente del pago de las cuotas. Según Juan José Cardona, hay mucho miedo dentro del Partido Popular por apoyar a otro candidato que no sea Asier Antona, puesto que esperan que si entran en el gobierno regional les toque algún cargo. Cardona criticaba igualmente al comité organizador por cambiar las reglas de juego, ha dicho, a mitad del partido. Y Enrique Hernández Bento se retirará de la carrera por la presidencia del Partido Popular si Asier Antona certifica que al menos 1.000 de sus avales son válidos. El exdelegado del gobierno criticaba a la hora líder virtual del PP por utilizar a la formación para su candidatura. Por último, les contamos que la Isla del Hierro se hinchó hasta 27 centímetros en los dos años siguientes a la erupción de 2011-2012 debido a 6 entradas de magma en su subsuelo, aún más potente que la que lo formó, el volcán Tagoro, pero que no llegaron a emerger a pesar de haber provocado más de 5.400 seísmos.
Bueno, acaba de llegar Pedro Molina, además en un punto yo creo que importante de la tertulia. Pedro Molina fue el que sacó este tema la semana pasada y lo estamos ampliando. Vamos a dejar que coja un poquito de aire. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué asesor?
Y le damos la palabra a Pablo.
Oye, el ascensor sí. No lo van a arreglar.
Bueno, subimos andando que así nos mantenemos en forma. Yo lo único que quería decir era que la soja, la harina de soja, sí. En los países de orígenes, precisamente está en Brasil, en Argentina, Sudamérica se produce y en Norteamérica muchísima soja, ¿no? Y por lo tanto están allí y está a precios muy competitivos y eso puede también ser un factor. Pero no por el hecho de no tener harinas cárnicas ya debemos dejar entrar, porque no solamente es la harina cárnica, sino el sistema de producción, las normas sanitarias, las normas laborales, las normas fiscales, lo que decíamos, hay un conjunto de normas que son de obligado cumplimiento aquí y que por lo tanto si eso nos hace tener un coste mayor, nosotros tenemos que exigir que quien produce fuera y exporta a la Comunidad Europea debe de tener esa vigilancia para que una vez que entra por la frontera pues tenga las compensaciones para equilibrarlo en precios, claro. cumpliendo las normativas.
¿Quién nos certifica? Pregunto, ¿no? No lo sé. ¿Quién nos certifica que ese pollo que viene de Brasil pues no se le ha dado más antibiótico del que se le da aquí?
Efectivamente.
No lo puede certificar nadie, no lo ha visto.
No se le da una serie de hormonas para que crezca antes, etcétera.
Organismos que se dedican a eso. Igual que no. aquí nos auditan, pues, y tú vas a exportar a Estados Unidos, por ejemplo, pues tienes que tener unos certificados y unas auditorías para poder validarlo y poder tener el carnet de exportador. Pues lo mismo.
Estábamos diciendo, Pedro, y ampliando tu argumento de la semana pasada, ¿qué pasaría si cuando uno va a comprar pollo se encuentra con una etiqueta donde especifica claramente dónde ha sido producido ese pollo y en qué condiciones y que el consumidor elija?
Yo lo que pienso es otra cosa totalmente distinta. Donde único se permite la entrada de todos los productos de la comunidad internacional con exención de aranceles, sin la obligación de pagar esos impuestos, es en las 7 Islas Canarias. De todo el territorio comunitario. Si es bueno, porque no se permite en todos lados. Y si es malo, porque se permite aquí. Nada más que ahí. O sea, la Unión Europea está en contra de los acuerdos con Mercosur. Ahora mismo Donald Trump quiere la liberalización de todos los mercados europeos para que ellos produzcan lo que produzcan, lo puedan vender en Europa tranquilamente. No solamente en la América pobre, sino en la América rica. la Unión Europea no lo permite. Yo ya creo que con los argumentos que ha dado Pablo son más que suficientes. Son más que suficientes para que cada uno tenga la conciencia que quiere tener, que puede tener. Yo recuerdo siempre una época en la que yo fui presidente unos años de la Federación Canaria de Desarrollo Rural, y una vez tuvimos una reunión en Sevilla y vinieron 5 personas del interior de Uruguay. Y venían 5 personas que habían reunido un montón de dinero para venir. Traía cada uno al cambio 30 euros. Para estar en una semana en Sevilla, hospedándose en un hotel y comida. Y después, pues tuvimos que, entre todos, hacer lo que, pagar lo que tenían que pagar. Ellos no entendían. Yo decía, dice, hemos reunido este dinero haciendo unos esfuerzos que ustedes no se pueden imaginar. Si los ingresos medios, perdón, de una familia en el interior de su país, Ecuador, día antes Uruguay, Ecuador, son 50 céntimos de euro al día. Esos son los ingresos medios. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nosotros queremos comer a los precios que se come en Sudamérica por las condiciones en las que se vive allí, ganando el sueldo que se gana aquí, y no nos importa las condiciones en las que vivan los seres humanos que producen en esas condiciones. Y eso es una moral, es una doble moral, una cosa feísima. No, no nos importa.
Mario.
Es que lo que tú terminas de plantear es la verdadera razón de lo que estamos discutiendo, los países ricos y la pobreza de Latinoamérica y todo ese cono que hay, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo estaba al tanto de las elecciones de Ecuador, me interesa mucho, de los resultados, y bueno...
Que no se saben todavía.
Bueno, sí, la primera vuelta gana el partido de Correa y compañía. Pero hay que estar al tanto de un problema grave en Guayaquil, que se presenta una señorita que sacó el 10 o 12% de los votos apoyada por la familia Noboa, que es de los plataneros. Yo creo que Europa tiene que coger otro camino. Y nos está abriendo la puerta de que tenemos que coger otro camino para ser nosotros mismos, el señor Donald Trump. Nos los está abriendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir más... Como humanista que somos, a practicar más el humanismo cristiano que no el humanismo económico. Y es que esas son las diferencias que tenemos que hacer los canarios. Nosotros somos un territorio pequeño que no podemos competir con nadie, ni en turismo. Que se dejen de bobería esos 4 que están ahí diciendo que lo están haciendo bien, que Bernabé no ha tenido tiempo de analizar lo que Santos se llevó por otro lado, no para la casa de él, sino, pues ya la casa la tenía hecha, sino, en fin, que no se sabe dónde está el dinero. Bueno, pues yo estoy muy preocupado con todas esas situaciones, porque es que hoy a las 12 me parece que se presentan los documentos de que cada día estamos más pobres en Europa. Cada día, y España es la peor tratada, es la peor. O sea, nosotros estamos mal, mal, mal. Cada día más pobres y cada día los menos ricos están aumentando. Bueno, nosotros lo que queremos, yo no quiero quitarle nada a nadie, ni al importador de panga ni nada. Yo lo que quiero es que no me atropellen más de lo que nos están atropellando, que no podemos vivir, que no podemos vivir. Con referencia a eso, de los pollos, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando, pues la gente ya no hace caso a nada. Y no cree, el problema grave es que no creen en uno. Eso sí que es grave. Porque la gente lo que quiere es llegar a lo que antes se llamaba lineal, que ya no hay que llamarlo lineal, ahora hay que llamarlo como sea, y coger un pollo, llevárselo para la casa y ponerlo al fuego.
Y que le cueste barato.
Exactamente, porque es que dicen que los nuestros están hechos de lo mismo, y no es verdad.
Sí, pero si eso no se explica, si es no se hace eso, pedagogía sobre eso...
Ahí claro, está el problema, ahí está el problema.
Y en eso ha insistido Roberto un montón de ocasiones, ¿verdad, Roberto? Porque,
hombre, es que si tú pones en el sobre, por ejemplo, de un pollo, de filetes o lo que sea, pones una literatura, pero tú no instruyes al consumidor a que tiene que leerlo, él va a la estantería, lo coge y se lo lleva para su casa. Es decir, es que la gente no asume la importancia que tiene los datos y todo lo que se pone. Yo veo, yo porque voy a algún supermercado alguna vez y veo personas mayores.
Es lógico que vaya, porque tú eres soltero.
No. Sí, sí, pero bueno, tú no sabes que, bueno, entonces yo lo que quiero decir era que lo que más veo en los supermercados a las personas mayores, que les cuesta más todo lo nuevo y todo ese tema, lo único que miran ellos es las fechas de caducidad, lo único. Bien. El resto no lo miran, porque además la letra es tan pequeña que si no llevas un lente no puedes verlo. Y sí, que sí. Te lo llevas.
Fíjate, yo pondría...
y vuelves a Tacoronte, por ejemplo, a devolverlo al centro que lo compraste. Es decir,
pero ¿cuántos países hay donde el sueldo de una persona es menos de 30 euros al mes? ¿Cuántos países hay? No tendríamos programas ni en tres programas para terminar de nombrarlos. Y lo que estamos haciendo es abasteciéndonos de todo eso para nosotros vivir y que el dinero que tengamos nos dé para otra cosa, como sea para la comida.
Don Pedro, fíjate, yo pondría la etiqueta, no sé si esto es pasarse ya, pero yo pondría la etiqueta: comprando usted este pollo, contribuye a mantener 6 puestos de trabajo de mi granja.
Sí, pero es que eso es correcto. Eso lo apoyamos todo.
Pero que no se sabe. Yo compro un pollo y yo no sé si en esa granja trabajan 20, trabajan 15, si es de aquí, si no es de aquí.
Pedro Molina, antes de terminar la carrera, tenía una palabra muy bonita, que nos gustaba a todos en Canarias, y era que la economía es como una rueda. Y la rueda va.
Yo siempre lo que he dicho, y yo no he dicho ninguna carrera, es que si el viento es aire en movimiento, la economía es dinero en circulación.
Uy, pero esto es nuevo ahora.
Esto es lo que he dicho yo toda la vida. Que si el viento
es aire. Entendió que era una rueda.
Lo del aire en movimiento me suena como de Zapatero o algo así.
No. Eso tiene que ver con aquel chiste que se contó hace unos años de un ruso que vino a un sitio de la península y que eso. Alquilar una habitación en un hotel. Entonces le dijeron cuánto costaba, le dijeron una cantidad y puso 100 euros sobre el mostrador. Y el del hotel fue y le pagó al señor de la carne 100 euros que le debía. El de la carne le pagó 100 euros al del pienso. El del pienso se los pagó no sé quién. Y no sé quién se los pagó a una persona que usaba las camas del hotel para hacer sus favores. Y entonces todo el mundo pagó, todo el mundo cobró. Y nadie se quedó con dinero. Eso tiene que ver con la economía. Entonces, la economía no es sino que cada uno tenga dinero un ratito.
Bueno, Pedro Molina, cada día aprende uno mucho de él. Y yo
vamos a hacer una mínima pausa publicitaria y seguimos hablando.
Vale, correcto.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Paco González, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos
el deporte en COPE es tiempo de juego.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Cuidamos de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de La Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de La Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de La Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso porque estos rankings, estos CID, se nutren del Servicio de Información Universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La 10 y 46 minutos, dice un oyente, dice no solo ponerlo en la etiqueta, sino que el consumidor entienda lo que dice la etiqueta.
Pero no podemos ir a comprar y estar dos horas leyendo. Nosotros tenemos que tener, tiene que haber un paraguas en el que todos nos pongamos debajo, y el paraguas ese tiene que ser un gobierno que nos dé seguridad de que todo lo que se está vendiendo está súper controlado.
Pero eso no está ocurriendo, Pedro. No está ocurriendo. Te lo digo porque, mira, la semana pasada comentaste tú lo del pollo. Pues después tres amigos que tenemos todos pues niños pequeñitos me escribieron y me preguntaron, ¿y cómo sé yo que el pollo que estoy consumiendo no es pollo de Brasil? Digo, pues a día de hoy, como no está etiquetado, es difícil saber.
Es que hay productos que se venden individuales y envasados, y hay productos, otros que no.
¿Por qué, Pedro?
Yo pongo un ejemplo. Si yo compro una pieza grande de carne, yo la abro en el supermercado y la voy fileteando. Incluso la puedo reenvasar en el propio supermercado y meter en una bandeja y poner en el expositor. Ese producto que están basados en el supermercado, es muy difícil tener una trazabilidad con toda la información en una etiqueta. Entonces, es fácil para, por ejemplo, una botella de vino. Una botella de vino que viene presentada, cerrada y ya viene desde su origen así, le puedes exigir una etiqueta con un contenido. Pero en lo que sufre cambios de envases a lo largo del proceso, es más complicado.
Pedro, dices tú que es fácil. A ver, explícanos. Sí,
un pollo fresco no vi nunca a América.
¿Un pollo fresco completo?
¿O medio?
Un medio pollo, sí, pero
me refiero. O un kilo.
Pero unas pechugas.
Unas pechugas, si son frescas, no vienen de Sudamérica nunca.
¿Cómo sabemos que son frescas?
Porque no están congeladas.
Las de fuera solo se venden congeladas, claro. Las que vienen de Brasil.
Claro.
No te las pueden descongelar y ponerte las a venta.
Y los precios son lo que son, y los sitios donde tú vas a comprar la carne congelada son sitios donde se vende la carne congelada. O sea, yo creo que siempre no tenemos justificación de que no sabemos. Yo creo que siempre no tenemos justificación.
Otra pregunta que nos hacía un amigo oyente. ¿Qué diferencia hay entre la carne refrigerada y la carne fresca?
Pues la carne refrigerada es carne fría y la carne fresca es carne recién congelada. Sacrificada.
¿Y se puede diferenciar? Si o, tú, ¿o el carnicero si tú, te puede vender si carne compras, fresca como si, carne refrigerada?
Si tú compras, es que toda la carne se llama carne fresca, refrigerada y después congelada. Se llama así, carne fresca, refrigerada y congelada. Porque son los trucos que ayudan para vender.
Claro.
Sí, pero, o sea, pero entonces te pueden engañar vendiéndote claro, que la carne claro, es fresca y es refrigerada.
Claro, pero tú te engañas también. Tú te engañas también porque si tú vas a un sitio, si estamos diciendo, las grandes superficies no trabajan carne de cochino de aquí, prácticamente ninguna. Y tú vas a comprar carne cochino a una gran superficie, ¿sabes? Que lo que, y,
a lo que te expone.
A lo que te expone, ¿no? Que estás comprando claro, carne refrigerada.
El tema, la palabra fresco, vamos a ver. ¿Qué
fresco no es igual que frío.
Por eso. Es que, ¿qué significa? Por ejemplo, en pollo, que sea fresco, es de momento, o sea, sacrificado, y cuanto antes lo consumas, mejor.
Claro, ¿y cuántos días tarda un pollo en venir de la península aquí? Tres
claro,
días.
Claro.
¿Cuánto es lo que el pollo de Sada tarda en llegar a Mataderos de Valentín Peña el día siguiente?
El día siguiente. En el caso del...
Pero mira, acaba de poner un buen ejemplo. ¿Cómo diferencio yo el pollo fresco de la península del de aquí?
Porque tiene una etiqueta.
Claro, pero si no está, Pedro.
Sí la tiene.
Yo he ido a carnicerías y no la veo.
No, es que lo que pasa es que la trae la caja y no se la ponen al
pollo. Y lo trae...
El pollito la tiene en una, la verdad.
Si el pollo está envasado de unitariamente, pero si yo soy una carnicería que compro producto fresco de aquí y me lo traen como habitualmente en una caja plástica,
le ponen una etiqueta
a la caja. Y después cada pollo está...
Cada pollo tiene una etiqueta.
Sí, pero si el carnicero te vende el pollo en una bolsa de las de él...
Todos los carniceros no son...
O la mitad y la otra mitad
no son...
Si es conveniente, no es conveniente que disponer de más información, que las normas cada día sean más restrictivas en este sentido, o sea, que sepamos los consumidores lo que estamos comprando en cada momento, y además que sea cultura propia, o sea, que nosotros, nuestros productos, los vayamos enseñando al consumidor adecuadamente. Y eso tenemos que trabajarlo, eso el gobierno ahí también tiene mucho que hacer. Porque...
Enseñar a aprender.
Mayer,
Roberto.
No, yo quería, y que estamos de pollo, que ya hoy no voy a comer pollo, está más claro que el agua. Yo lo que quería plantear, una noticia que leí hoy en el día, que Canarias plantea volver a exportar papas si a Galicia se lo permiten, por el tema de la polilla guatemalteca.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Que es un tema que bueno.
Bueno, yo Canarias yo, son tan... Hace tiempo que no hablamos de este tema, pero ya están puestas en marcha la cámara esa de CO2 que para garantizar la exportación de la papa. Está funcionando,
yo
¿no?
Yo creo sí. que sí. Y si no está, tiene que estar todo puesto ya.
Sí. Si no está, le falta poco.
Pero fíjese cómo la polilla guatemalteca está allá en Galicia.
En Galicia, sí, efectivamente.
Galicia, Asturias, y además hay microzona. Es decir, en Galicia no están toda Galicia.
No.
Y en Asturias tampoco están toda Asturias. No te olvides que el País Vasco, Álava, es uno de los mayores productores con Burgos de papas.
Y Galicia aquí, también, de papas para siembra.
Bueno, Galicia.
Galicia es la leche.
No, leche sí hay.
Bueno, también.
Pero es que Álava es uno de los mayores productores de papa y además con calidades de alta ¿sí? categoría.
Son buenas las papas.
Sí. Y de patatas. Allí
patatas.
De patatas, de papas aquí.
Papas aquí en Canarias. Que por cierto, el por qué motivo yo estaba haciendo unos trajines para poder importar papas y usted no se imagina. Imposible. Tendría que pagar mucho dinero a una empresa, pero con las embajadas y todo no te arregla las cosas.
¿Pero papas para sembrar o papas semilla, para vender?
Semilla y para vender en los momentos clave para que no vendan al abuso que se está vendiendo las papas.
¿Y es complicado?
Bueno, usted lo puede hacer por medio de la radio, de aquí. Usted manda a un periodista a iniciar y se pone en contacto con la embajada de cualquier país en Madrid, y verá usted que lo mandan para Barcelona, lo mandan para acá, lo mandan para allá, y es un lío, un lío.
Pues no lo sé, pero vamos, que yo vuelvo
a lo de los pollos, decirle a don Pedro y a don Pablo,
no nos llevemos con los pollos es un animalito,
pero
es un ejemplo.
Podemos decirlo con el cochino, podemos decirlo con la carne de conejo.
El cochino yo lo comparo con el atún, es una cosa especial. El pollo es un animal.
Es lo más que se consume.
Claro, sí, claro. Pero el pollo es un animal muy noble.
Vamos con un mensaje de un oyente que habla sobre el pollo.
La verdad, que mira que se enredan en temas que tratan de defender y que todos conocemos. Si quieres pollo fresco, descongelas el que viene congelado. y así ganan más dinero el que lo vende. Mucha gente no sabe diferenciar cuando es fresco y cuando no, solo con descongelarte lo tiene. Al igual que hay productos, y conozco de productos, que son comprados en terceros países, son envasados en España y son etiquetados como españoles, como el aceite, por ejemplo.
¿Entonces se puede hacer? ¿Se puede descongelar un pollo y vender como fresco?
Claro, totalmente.
Claro que sí. Lo que pasa es que para vender en una carnicería es más complicado. Pero para una
¿en otros sitios,
restauración, sí, para un bocadillo, o lo que sea, claro que sí.
Y muchos aliñados.
La picaresca, claro que existe.
Y yo que me iba a echar un bocadillo de pollo hoy, Mayer. Por todo lo que hemos dicho.
Yo te recomiendo, Mayer, que lo eche.
Una cifra. En el REA, el pollo congelado para consumo directo son 9 millones y pico de kilos de producto comunitario, 31 millones de tercer país.
Se lo dice todo. Sí. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Roberto Goiris, Pablo Machado, Mario Escuela, Pedro Molina, muchas gracias.
A ustedes, gracias. Un abrazo.
Y hoy no vino gracias. Hernán, así que descuéntale el día de hoy.
Yo creo que Hernán está para Las Palmas.
Adiós.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos. En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Como tema del día, lo que nos decía esta mañana Enrique Hernández Bento, este reto que le ha lanzado a Sierra Antona.
Por eso le lanzo el reto al señor Antona, porque ya estamos un poco aburridos de que se burle de los afiliados. Yo mañana presento mi renuncia a ser presidente del Partido Popular en Canarias, si él demuestra que al menos 1.000 de los avales estaban al corriente en el día de ayer. Ya le digo yo que no lo va
a... ¿Que no llegan ni a 1.000?
Bueno, no llegan ni a 1.000 seguro, pero ya se lo digo yo.
Bueno, pues esto es lo que dice Enrique Hernández Bento después de conocer los avales que se han presentado, que recordemos que ha hecho exhibición a Sierra Antona, ha presentado 3.000 avales frente a Tavío, 282, Bento, 250 y Cardona, 160. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Guillermo García, ¿cómo viene la mañana en Tenerife?
Pues cargadita, Mayer, evidentemente tenemos tertulia, hablaremos de las consecuencias de lo que han dicho hoy Enrique Hernández Bento y Cristina Tavío, pero vamos a hablar también bastante de sanidad, de lo que dijo ayer Fernando Clavijo, de lo que está pasando con el tema de la hemodonación, lo haremos con Levi Cabrera, el secretario general del Sindicato Médico Canario, también con Antonio Arcó, que sabes que recientemente ha sido nombrado designado presidente del Colegio Internacional de Cirujanos, y de todo eso, de todas las cuestiones sanitarias vamos a hablar hoy con tranquilidad en los próximos minutos de la mañana de COPE Tenerife. Por supuesto, también de carnaval, hoy es la gran gala de elección de la reina del carnaval, ayer estaba con nosotros el director de la gala, mañana va a estar aquí en los estudios de COPE Tenerife, en el día después Enrique Camacho, y hoy vamos a hablar con la reina que hoy termina su reinado, la de 2016 con Cecilia Navarro, estaremos también contando los últimos detalles de la gala con Marlene Meleses, y tenemos también sección de redes sociales con Elena Real, como todos los miércoles.
Miguel Ángel te va a matar, la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Hola.
Ahora.
Ahora, digo que yo no voy a matar a Guillermo, ni mucho menos. Vamos a hablar de indianos, de costura de indianos, de trajes de indianos, de cómo se confecciona un buen traje de indianos. Lo vamos a hacer con la modista y artesana Sol Brito, que nos va a acompañar en la mañana de Cope La Palma. Y además vamos a hablar de radioaficionados. Tomás Bento nos va a contar la historia de los radioaficionados en la isla de La Palma, de la declaración Starline, de el Mamotreto 2.0 de la Avenida Marítima. Bueno, un montón de cosas.
Muy bien. La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, nos iremos a Telde. Desde el 31 de diciembre los vehículos de la policía local circulan sin seguro. El concejal de seguridad ha mandado a parar todo el parque móvil para poder dar servicio a la población.
Lo que nos pasa
se han
en
contratado
Telde,
6 nuevas pólizas, pero hay muchos vehículos parados.
Lo que nos pasa en Telde, Javier, es increíble, o sea, no tenían seguro.
No tenían seguro desde el 31 de diciembre, pero es que este hecho está afectando también a los vehículos de las asistentes sociales que no han podido realizar el reparto a domicilio de los alimentos del Banco de Alimentos. Por lo tanto, mucha gente necesitada se han quedado sin comer por esto.
Casi nada. Buen tema, compañero, que escucharemos a partir de ahora, a partir de las 11:05 en la programación en la isla de Gran Canaria, pero les invitamos allí donde se encuentran a seguir escuchando la cadena COPE. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Alberto.